Porque sí, hombre. Porque el ser humano se caracteriza, entre otras cosas, por degustar la belleza. Y no tenemos que renunciar a ello en estas jornadas. No podemos renunciar al glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Te diré que aunque no estamos juntas y aunque estoy en mi casa, me he maquillado por ti, por el programa y por todos los oyentes, porque me gusta hacerlo bien.
Pues nos pasas una foto para que demos fe de ello con los oyentes y que sepas que aquí tu discípula, que desde que te he conocido ha cambiado mi vida, también lo ha hecho, querida.
Me alegro que sigas mi estela en eso, porque tú eres otra, con lo que has adelgazado, lo guapa que estás, cómo te maquillas.
Bueno, hoy llevo un blazer, cuando... no te digo más, azulón, color cope. ¿Tú cómo vas vestida?
No, yo voy de blanco.
Ah, mira, fantástico.
Vamos, color, un blanco crudo, luego con un collar. Bueno, ya te mando luego la foto.
Vale. Vamos enseguida con los oyentes, yo creo en el estudio. Por línea estará también Mikey, buenos días.
Joder, qué mal quedaría ahora decir que uno ni se ha duchado, ¿verdad?
Por
Mikey,
favor.
Que tú eres un poco guarrillo. Sí.
No nos disgustes, por favor. Y no sé si anda por ahí Diego González.
Broma, es una broma.
O si, no, Diego, me dicen que no da abasto porque está ahí del retén del equipo y no da de sí. Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes.
Hola, Carmen. Estos días que dices que tú prefieres maquillarte todos los días y estar guapa y tal, ¿no prefieres no maquillarte para dejar que la piel respire un poco? Gracias.
Mira, qué oportuno.
Oye, vamos a ver. Mi piel respira divinamente, aunque le ponga un poquito de color y maquillaje, que más que nada muchas veces te la protege. Pero sí es cierto que yo por lo menos un día a la semana procuro estar con crema y tal y no maquillarme. Pero es una cosa opcional, es que yo lo hago por mí misma. Hoy el sábado podía haber dicho no voy a salir de casa, no me maquillo, pero me gusta, si estoy en la radio y estoy hablando para todos los oyentes de COPE que me escuchan todos los sábados y nos escuchan a Cristina y a mí, a todo el equipo... Me gusta estar como lo hago siempre.
Que
eso
sí,
es
que
algo
sí, que hasta
opcional.
Hablar puede ser más elegante. Yo estoy contigo.
Sí,
tiene uno la postura más enyesta, la voz más sensible.
Ya
no,
estoy
pero
por aquí,
no
Cristina.
No te preocupes, porque
ay,
ahora...
Ay, Diego, Diego, bienvenido, que se
Hola,
ha incorporado Diego a los
estudios. ¿Cómo estás, Carmen Lomana?
Pues muy bien. Estaba diciéndole a esta oyente que los maquillajes hoy en día son como curas de belleza. No te van a estropear la piel siempre que te des una base... de hidratante antes del maquillaje.
Bueno, y pues siempre y cuando no encargues el maquillaje al mismo proveedor de test que ha contactado el gobierno. Debe ser otro.
Pero mira, Cristina, lo que hay que hacer es que esta gentuza, porque yo ya les llamo gentuza...
Ahí, en buen momento se me ha ocurrido sacar el tema con la Lomana.
Claro, es que nos digan quién es el proveedor, nombre y apellido. A ver si es un amigo de toda esta... retaila de gentuza.
Bueno, la embajada china ha dado un nombre, lo que no sé es qué hay detrás. Vamos con siguiente.
Bueno, porque a mí se me quita el glamour porque me entra. Estoy tan enfadada.
Se le ponen los pelos de puta.
Que me pongo, ya sabes cómo soy yo, de arrebatada con estos políticos.
Vamos con el siguiente oyente.
Hola, Carmen. Una pregunta. ¿Le has robado ya el perro al vecino para salir a dar un paseo? Es que, venga, admítelo, seguro que te lo has planteado.
También
los perros, los perros tienen un ajetreo, que hay un meme que el perro se esconde ya detrás de la puerta porque le tienen agotado.
Sí.
Y no, mis vecinos no tienen perro, pero si no, seguro que se me hubiera ocurrido la idea.
O sortearlo, a ver si ponían un cartel ahí en el portal diciendo una lista de horas, cada una para sacar al perro.
Lo siguiente, me hace gracia que te lo pregunten a ti.
A ver. Hola, Carmen, mi nombre es Patricia. Mira, tengo dos niñas de 1 y 3 años y ahora con todo esto, bueno, pues del encierro en casa y tal, me gustaría mucho preguntarte si me recomiendas alguna película de cine infantil o así, porque la verdad es que te escuchamos siempre y me gustan mucho tus consejos. Entonces, bueno, como esto es algo extraordinario, he pensado que a lo mejor podrías pues recomendarnos alguna cosa. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti, qué mona. Yo no tengo niños, pero tengo sobrinos, nietos, y la edad tuya es la más complicada para tenerlos tranquilos, de 1 y 3 años, pero les puedes motivar. Mira, hoy me han mandado un vídeo de una de mis sobrinas nietas que la tenían dando vueltas alrededor de una mesa corriendo, su padre como que la perseguía. Luego películas, pues las de toda la vida, de Disney,
profe.
La Dama y el Vagabundo, pues 101 Dálmatas, Aladino.
O sea, ¿a ti te gustaban las de Disney, Carmen?
A mí las de Disney, yo...
Joder, que son la mejor infancia.
Este fin de semana, bueno, concretamente mañana ponen Chiti Chiti Bam Bam en 13, ¿eh?
Uy, es, sí. Esos son de mi época.
Sí, y de la
Oye,
mía.
13
¿Esos son los niños del autobús?
Claro. Los niños que vuelan en un coche.
Eso.
Que es un coche, maravilloso. Un autobús, así. A mí lo de volar, o sea, lo que más me gustaba era Aladino y la lámpara maravillosa, y luego pues estos que volaban en alfombras. Yo por más que me sentaba encima de una alfombra y le decía para arriba, no había manera. Pero bueno,
vamos pues a la siguiente. Que me hace
una
mucha
cosa muy buena para los niños es puzzles. Lo que pasa es que con 1 año son muy pequeños, pero con 3 la pueden hacer perfectamente.
Unos sí, sí, hay rompecabezas además muy adecuados. Vamos a escuchar una cosa a la que ha contribuido la propia Carmen con una foto que tenemos en las redes sociales.
Mira, yo quería hacerte una pregunta. Pues a ver, aprovechando que te has comprado una bicicleta estática, quería saber un poco cuál me recomendarías, si una cara o una así más barata, y luego también pues si te ha dado tiempo a probarla lo suficiente para saber pues cómo va, ¿no? Y eso. Muchas gracias.
Bueno, sí, es que es un momento histórico, ¿verdad, Carmen?
Yo para mí histórico,
la
yo
barata,
nunca he hecho
la barata.
Nada y ahora estoy ahí. Pero yo encuentro que si no la vas a usar nada más que en estas circunstancias, cómprate una barata o una de segunda mano que esté bien.
Claro, que luego coge polvo.
¿Cómo que coge polvo?
Claro, no
cuando
aparcada,
acabe lo
¿no?
del coronavirus.
No, no, sí, bueno, pues no, pues cómprate una barata porque tú llamas. Yo, mira, yo te voy a contar lo que hice yo. Llamé al Corte Inglés a ver si me podían enviar una bicicleta hace ya, bueno, pues cuando fue el encierro este. Y me dijeron, ¿de qué? Digo, la más barata que tenga, pero que pedalee. Oye, me mandaron una estupenda y nada cara. Y ahí la he puesto en mi habitación y al principio la veía y me daban mareos. Yo decía, qué horror.
Ya verás, ahora... al final le coge el gusto a la bici y se
y
va a pasar ahí.
Ahora creo que se va. Además decía, qué feo, con lo bonita que es mi habitación y este traste. Pues ya lo encuentro ideal.
Me sí, encanta. Además, la tuya es bonita, ¿eh? Que tiene unos cuernos pues así muy verticales.
Barata.
Mirad en internet, que lo tenemos ahí colgado en cope.es. Pues vamos con la siguiente.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Si te dieran la oportunidad de vivir en otra época, ¿qué época elegirías y por qué?
Fíjate, una cosa pues, de imaginación.
Mira, hay dos épocas que me hubiera gustado. Una es en el siglo XVIII... siempre me encantan los grandes salones de esas mujeres intelectuales en Francia. Cuando hablo del siglo XVIII es antes de la Revolución. Y luego me hubiera encantado vivir en la época gloriosa después de la Segunda Guerra en Estados Unidos, en los años 50. Esa época sí que tenían glamour las actrices de Hollywood. Y fue una época muy gloriosa porque los americanos habían contribuido a que se ganase la guerra. Y era un momento en que toda Europa adoraba a América. Y que luego, no sé por qué, todos estos empezaron a decir Yankees go home. Pero cuando estamos con un problema, todos queremos que vinieran los Yankees. Bueno, pues en esa época me hubiera gustado mucho.
Sí, además esa época es muy elegante, Natarne, la ropa es preciosísima.
Sí, es una época maravillosa.
Y una última pregunta, venga.
Hola, Carmen. ¿Has empezado algunas series estas semanas que nos puedas recomendar? Gracias.
Estoy enganchadísima a Las chicas del cable, que no la había visto. Pero
tiene,
ya verás,
muy buena serie.
Es que no te dan respiro.
Esa.
Sí, sí, pues es buenísima. Yo tenía ganas de verla.
¿Y tú consigues desengancharte? Porque yo el problema de las series es que me pongo y me dan las 6 de la mañana. O sea que no puedo trabajarlas.
Yo sí.
La maratón.
Yo sí, porque si no, pues esto ya sería... No, pues me veo a lo mejor 3 capítulos o 4 y luego me queda... Y me hace ilusión luego al día siguiente por la noche, porque por el día no veo series ni veo veo informativos y luego leo y hago mil cosas que tengo que hacer. Pero esa es una serie muy entretenida. Y luego, bueno, pues hay muchas muy buenas.
Luego vamos a hablar de series, porque vendrá nuestro experto a la una para contarnos los detalles. Por cierto, de las series, de las que se recomiendan como muy buenas. Y también y las que pueden entretenernos en estos días.
Oye,
vamos,
Cristina,
sí.
¿Puedo hacerle una pregunta, una consulta a Lomana?
Bueno, pero dime, rápido, dime. Porque
una
ya
rápida.
Está ahí. Mira, Pablo Muñoz.
Entre tanto jabón y tanto desinfectante, tengo las manos despellejadas. ¿Alguna crema de manos o algo así?
Pues yo me doy la de Eucerin, que es muy, muy, muy...
Ya la has forzado a que diga marcas.
No, yo no he dicho marcas, yo he dicho una crema de mano, ¿no?
Una cosa, sí, es de farmacia.
Bueno, de crema de mano soy hidratante,
no sé. Me llaman los oyentes y me lo preguntan por Instagram, por Twitter, y es una crema muy curativa porque es regeneradora y es la que me suelo dar siempre en invierno.
Venga, luego te llamo y me lo cuentas.
Bueno, pues vamos a hacer información de servicio público, Carmen, porque evidentemente los trabajos policiales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado interesan mucho en estos días. Claro. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Hola, Pablo. A mí no me ¿Qué tal, Carmen?
Claro que sí, Carmen. Perdóname. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Un abrazo.
Igualmente.
Hay que insistir en que nadie coja este fin de semana el coche. No se os ocurra ir a una casita en el campo, al pueblo, a la playa, porque primero por responsabilidad y solidaridad y luego porque los controles han aumentado y las multas son graves. Pero hay tendencias que siguen manteniéndose en cuanto a la criminalidad, ¿verdad, Pablo?
Sí, la criminalidad en general sigue bajando. La verdad es que estamos en ese sentido muy bien. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ya en el número de detenidos, fíjate, por incumplir las normas del estado de alerta, ya vamos a superar las 1.100 personas. Algunas ya han entrado en prisión, hay que decirlo, que no es ninguna broma. Y la verdad es que también lo que preocupa mucho es lo que está sucediendo con los ataques informáticos que se están produciendo y que están intentando atacar los sistemas informáticos de los hospitales, que esto sí que es especialmente grave. Es verdad que estamos muy bien preparados, son todos los ataques que ha habido se han podido rechazar, pero no podemos olvidar que se está viendo una tendencia en ese sentido que es bastante, bastante peligrosa.
Ha habido un incidente grave en la línea de la Concepción.
Sí, es grave y además es repugnante, porque son una serie de vecinos de la línea de la Concepción. Ahora te diré qué tipo de vecinos, porque no es todo, como es todo el pueblo, claro. Pero son una gente que estaba esperando a un convoy que iba con ambulancias, con ancianos, que venían de una residencia de ancianos de Alcalá del Valle, donde se había producido un foco de coronavirus. Estaban a 125 kilómetros y los llevaban a la línea de la Concepción, bueno, para meterles en residencias donde pudieran estar atendidos y donde estuvieran en mejores condiciones, tras pasar además por un centro sanitario.
Sobre todo para aislarles del virus que había en la residencia donde estaban.
Efectivamente.
Ellos.
Bueno, a unos 50 individuos le recibieron a pedradas, tuvo que intervenir la policía. Que ya estaba escoltando el convoy. Quiero decir que fíjate si ya la policía ya tenía este tipo de movimientos. Hay 8 detenidos, pero además lo que hay que decir, no son todos los vecinos, ni muchísimo menos, porque además los que han sido identificados están relacionados con el narcotráfico. Sabes que esa es una zona muy caliente de narcotráfico.
La línea, tú sabes, que es que hay muchísimo narcotráfico. Y yo en cuanto lo vi me imaginé que era este tipo de gente.
Sí, sí, de esto del narcotráfico y contrabando de tabaco. Es la gente que han detenido hasta ahora. Y ahora es verdad que también ha reaccionado el pueblo y ahora han colgado una pancarta muy bonita en donde están ahora. Y les ponen también sois nuestros abuelos, con lo cual, en fin, la reacción del pueblo en general de la línea de la Concepción estupenda frente a estos tipos, ¿no?
Qué bien.
El juzgado de instrucción número 3 de Vila García de Arousa también ha tenido un incidente.
Bueno, vamos, es que hay gente que, en fin, uno no sabe ya cómo calificarla, ¿no? A este le detienen el juez por tercera vez. O sea, quiero decir, vamos, no le detienen, le denuncian por tercera vez. Y ya la tercera vez ya le cogen y le llevan al juzgado y la juez ya le han condenado a 100 días de prisión. Y bueno, al fin, lo que le ha dicho la juez, eso sí, porque le ha dejado en libertad a la espera de que, bueno, siempre y cuando en los próximos 3 años no cometa ningún delito, si no tendría que ingresar en prisión. Pero por 3 veces que te, o 3 o 4 veces que te tengan que ir la Guardia Civil o la policía a detenerte porque estás violando las normas, realmente es para...
Bueno, es que para empezar,
oye, ya, ¿habéis visto esa foto en Estados Unidos de un chico joven, como de unos 20 años de color, que corriendo sale del hospital con todo porque estaba enfermo y se escapa, desnudo prácticamente, y toda la policía corriendo detrás de él?
No lo he visto, fíjate.
Bueno, sí, es una foto impactante, ¿eh? Porque va prácticamente desnudo, pero va con las calzas.
Aquí también
azules,
ha ocurrido que algunas personas que no habían sido dadas de alta se han ido del hospital por lo salvaje, ¿no?
Incluso uno de ellos ya había dado positivo en el test de coronavirus, se marchó del hospital y hubo que montar un operativo de la policía tremendo, porque claro, no es solo localizarle a él, es luego hacer todo el recorrido que ha hecho en su vida.
Claro.
Por ejemplo, este tipo había cogido un taxi que al taxista hubo que localizarle, hubo que limpiar ese taxi en condiciones. Ese taxista ha quedado en cuarentena, con lo que eso le supone de ausencia de ingresos en un momento complicado, pero es que además los familiares tuvieron que ser advertidos de que ellos tenían que estar en cuarentena. En fin, son actitudes
terrible,
que realmente que no tienen nombre. Hay otras cosas que son todavía peores. Por ejemplo, me contaban que algún policía, gente que cuando les han sorprendido violando las normas, les ha escupido a la cara para que ellos se asustaran.
Eso es el colmo. A eso sí que los metía yo en la cárcel.
Es realmente este tipo de cosas. El 99% de la población, más del 99% de los españoles, estamos respondiendo de una forma ejemplar, y luego tenemos a este tipo de gentuza que realmente es tremendo. Yo también quería destacar que los gestos que se están produciendo, que son preciosos, de fuerzas de seguridad del Estado con motivo de los fallecimientos de estos profesionales.
Ahí entre los distintos cuerpos,
Es una maravilla. Por ejemplo, la Guardia Civil se fue el otro día, el viernes, se fue a la comisaría de Mossos de Premia de Mar porque uno de sus agentes de 57 años había muerto por el coronavirus. Hay un vídeo que es realmente extraordinario, es precioso, en el que se ve a la Guardia Civil, al jefe de ese grupo de guardias, son 8 guardias, a su jefe en ese momento, cuadrándose delante del jefe de Mossos, diciéndole que va de parte de su coronel, el jefe, le ha pedido que le transmita sus condolencias. El aplauso que se dan, la cercanía que se transmiten, es extraordinario.
¿Cómo nos alegramos, no? ¿Cómo nos alegramos con esto? Porque así se van a dar cuenta que la Guardia Civil no es un coco, sino que es el cuerpo que ha ayudado más, y bueno, todos los cuerpos, pero es que la Guardia Civil son fantásticos.
Y luego hay otro homenaje.
A mí lo que me sí, que es una, que es hay cosas que en este sentido van a ser interesantes. Yo comentaba en esta mañana las tareas de desinfección que la UME está llevando a cabo en Cataluña, en algunas residencias de menores donde se ha recabado, y en algunas localidades cercanas a Barcelona, donde habían muerto bastantes ancianos. Y ha habido algún gesto tonto. Por ejemplo, la CUP y el Bloque dijeron que no querían y votaron en contra en un ayuntamiento, en Olesa, y el PSC se abstuvo, que también manda narices. Pero lo cierto es que al final, por instancias del resto de los partidos, han ido, y ciertamente pues el coco ha desaparecido y todos trabajamos con normalidad. Es precioso.
Pero es que ¿cómo puede haber gente con esa cerrazón, Cristina? Tan
pues porque te puedes obsesionar con las ideologías...
Fanáticos.
Y te desapegas de tal manera de la realidad que es que al final estás metido en tu mundo y no te enteras de lo que está pasando.
Claro, hasta que su padre o su madre o su mujer tengan el coronavirus Entonces a ver qué dicen algún sitio, como la gente que está echando pestes de la medicina privada y no sé qué, pero en cuanto les ha dado, ahí que se han ido a una suite. Y todos sabemos de quién hablo.
Bueno, se puede decir porque Carmen Calvo ha sido asunto público, o sea que sabía que estaba en el Ruber. Hay también el asunto de las webs, Pablo, que me preocupa mucho.
Sí, es realmente tremendo. Se han detectado ya más de 12.000 webs sospechosas, con algunas que anuncian productos milagros, otras que lanzan fake news. Es una barbaridad, porque lo que se está produciendo realmente es que dentro del mundo virtual hay también una guerra declarada entre gente que se quiere aprovechar de la situación de esta pandemia y luego las fuerzas de seguridad y, en fin, el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI o el CNPIC, todas estas organizaciones del Estado que están luchando contra esta gente, ¿no? Pero está ahí por detrás un negocio que es realmente tremendo. Hay un peligro realmente que está conjurado, pero nunca podemos bajar la guardia, y es que pueda haber alguien que llega a controlar un sistema informático de infraestructuras sanitarias y pida un rescate por ello, y esto no es ciencia ficción, esto puede ocurrir y se está luchando contra eso de forma muy seria. Y lo único que hay que pedir al usuario, eso sí, es que sea muy responsable a la hora de abrir correos electrónicos, que no abrir aquellos que no conozca, que tenga siempre en la cabeza que hay desaprensivos que están intentando aprovecharse de todo esto. Y también muy relacionado las fake news, esas falsas noticias que en un momento determinado
Eso puede provocar
en una población como la actual, que estamos todos muy sensibilizados, puede provocar un movimiento de pánico y de unas consecuencias reales.
A ese respecto, justamente la radio está desempeñando un papel fundamental, porque nosotros contrastamos todas las noticias, alguna vez también metemos la pata, pero en términos generales retrasamos cualquier edición hasta que tenemos una certeza, y hay una diferencia muy grande entre acudir a medios sin fiabilidad o apoyar en cadenas que te merecen la pena, ¿no?
Cristina,
es interesante.
¿A ti te ha llegado esa información del médico francés y del medicamento para la malaria que está corriendo por las redes, que realmente neutraliza este virus, lo corta inmediatamente cuando te empiezas a sentir mal? ¿Habéis visto esto?
No,
lo voy a mandar luego, porque ahí me ha llegado. Y si eso fue, no, pero si eso fuese así, vamos, sería una alegría inmensa.
Sí, claro.
Y
las autoridades sanitarias del mundo entero lo van a desconocer. Mira, yo
pienso
que todas esas cosas...
En Estados Unidos ha salido.
Pues yo he visto cosas inauditas sobre pócimas, sobre combinaciones de alimentos milagrosas, sobre fórmulas para no contagiarse. Ya. Bueno, tremendo. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por tenernos al cabo de la información policial, que en estos días es particularmente útil para los oyentes y para nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina, también Carmen, por supuesto, y seguro que nos vemos pronto.
Oye, y vamos a hablar de los contagios, porque Carlos de Inglaterra está contagiado, los reyes aislados y los herederos son los que se están haciendo cargo de la situación, pero también Boris Johnson ha dado
Boris
positivo.
Johnson, este virus, Cristina, es como va como teledirigido. Porque Boris Johnson había dicho que en el Reino Unido no iban a tomar medidas porque no iban a tener prácticamente contagios, como casi riéndose del tema, ¿no? Y toma, le ha dado a él.
Vamos con ello enseguida.
Y a Carlos y a todos estos, pobres.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtig.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Carmen Lomana, con Diego González, con Mikey de Toro, comentando que la oleada de contagios ha llegado a Reino Unido, y empezamos por Carlos de Inglaterra.
Sí, ya comentábamos la semana pasada que el príncipe de Mónaco era el primer caso de contagio en una familia real, y ahora, bueno, pues poco a poco se van sumando más. Como ya has dicho, Cristina, el príncipe Carlos ha dado positivo. Es paciente de riesgo, tiene 71 años, pero los tabloides no solo se han centrado en este dato. De hecho, han hecho todo un mundo del contagio del Royal. Por un lado, ya hay quien empieza a buscar culpables entre los contactos que haya podido tener. De hecho, el conductor del virus habría sido el propio príncipe de Mónaco, según los rumores que quieren hacer circular desde los medios ingleses, porque habría tenido contacto solo 9 días antes de que Carlos haya dado este positivo. Y no han sido las únicas... Dime.
Mikey, que eso es cierto, ¿eh? Porque hubo como una cumbre que se juntaron varios y de ahí han salido bastantes contagiados dentro de la realeza. Y es muy probable.
Sí, es probable, o sea, podría ser, quiero decir, pero poner el foco solo en eso a mí me parece un poquito arriesgado con la cantidad de gente que hay contagiada.
¿Y con quién se ha juntado Boris Johnson? Que también ha dado
Boris Johnson, ¿con quién? Claro. La pues sí, que es un fenómeno es la reina, ¿eh? O sea, la reina aguanta, qué mujer, qué salud, qué genética. Ahí se ha ido con su marido a Balmoral, Y seguro que
pues
no...
Pues efectivamente, la reina aguanta por un lado, de hecho, era donde se centraba la otra parte de las acusaciones, que era en que como el príncipe Carlos había tenido contacto con la reina, ojo, no la fuese a haber contagiado. Pero desde Buckingham ya han querido señalar que la monarca se encuentra con buena salud y que no hay nada que temer.
No, a mí que Dios me perdone, pero cuando se contagió Carlos, digo, verás tú, claro, que va a sobrevivir la reina a su propio hijo, Dios no lo quiera.
Fíjate,
¿no?
el pobre...
Pero verdaderamente es que esto es, como dice Carmen, es una resistente nata. Ya van camino de los 100 años, ¿no?
Sí, como cosa... su madre. Su madre vivió 103. Pero este pobre Carlos es que para una vez que podía tomar el mando del Reino Unido y tener un poco de protagonismo, le da esto. Es que es un poco gafe el pobre.
Sí.
Me cae bárbaro, me cae muy bien, pero no es normal todo lo que le pasa.
Es un poquito gafe. Pues vamos, efectivamente, 93 años estaba viendo aquí, tiene la reina de Inglaterra, tela marinera, y ahí está al pie del cañón. Boris Johnson también ha dado positivo.
Sí, también le ha tocado a su ministro de Sanidad, Matt Hancock, también ha dado ese positivo, o sea que puede ser Diego que haya venido por ahí. Ambos se han mantenido en cuarentena en sus hogares.
Sí, son unos cuantos del gobierno ya los que han dado positivo. Sí, ellos han cerrado en Downing Street.
Y la mujer o la novia de Boris Johnson,
la que es su actual novia, Carrie Simmons, que está embarazada de 6 meses, efectivamente.
Y que es muy joven,
se ha tenido que meter
jovencita
en aislamiento.
Claro.
Bueno, el propio Johnson salía en televisión para decir que el foco del contagio no lo sabía, pero que seguramente se derivaba de, bueno, pues que gente del gabinete, no sé si quedaba muy claro que él mismo lo decía, que habían visitado centros hospitalarios y que habían estrechado algunas manos. A mí me parece un poco... Sería un foco efectivamente muy veraz, pero muy...
Siete días de cuarentena va a hacer el hombre, no 14.
Bueno, y vamos a hablar de la actriz Clara Alvarado.
Sí, porque son muchos actores, bueno, pues deportistas, estrellas, que están teniendo distintos detalles para echar una mano en lo que puedan. Bueno, Clara Alvarado, que está a punto de estrenar la cuarta temporada de La Casa de Papel, una serie muy seguida en España y en el resto del mundo, ha decidido esta semana retomar su profesión como enfermera y echar una mano en el hospital. De hecho, aseguraba Efe que nunca habría esperado dedicarse a esta profesión, pero que no quería quedarse de brazos cruzados y ha decidido recuperar la bata por una cuestión ética y moral.
Bonito,
está,
porque estos testimonios se van dando.
Bueno, pero hay muchos actores que están dando la talla. Para esto que ha creado Nadal y Gasol, están dando bastante dinero. Penélope Cruz y Bardem y otros muchos.
Sí, que hay subrayar que Penélope Cruz y Javier Bardem, a los que se había afeado en las redes sociales falta de colaboración, han donado mascarillas y guantes a la paz, ¿verdad, Mikey?
Sí, es que además...
pero por un valor bastante alto.
Sí, lo que se piensa es que el problema que tenían era que no encontraban por qué día pues darle salida a esa ayuda. Entonces, que Penélope Cruz llevaba ya unos días muy agobiada diciendo, joder, no sé por dónde puedo meter yo aquí un poco de dinero, un poco de ayuda, y efectivamente al final lo han conseguido, han podido donar 100.000 guantes de nitrilo y 20.000 mascarillas de tipo FFP2, que son las que garantizan que no haya contagios. Bueno, lo han hecho a través de Inditex, la empresa de Amancio Ortega, que por cierto hoy es su cumpleaños, y han podido hacer esta donación.
Bueno, pues lo felicitamos.
Bardem
y Penélope Cruz han donado a través de Amancio.
Bueno,
de
han utilizado la logística de Inditex, porque
eso sí que es noticia.
Amancio está muy habituado a importar de China, a tener relaciones con ese país, y evidentemente, pues vamos, no sé si ha sido de China, pero que han utilizado esa infraestructura. Por cierto, que en medio de las noticias malas de estos días figura la pérdida de Lucía Bosé, de una persona que no solamente ha tenido una carrera como modelo y como actriz, sino que está vinculada a una familia muy querida por los españoles.
Yo quería aclarar una cosa que se ha dicho. Yo soy muy, muy amiga de algunos miembros de la familia Bosé. Hemos pasado ratos maravillosos con ellos, sobre todo cuando tenían Rocamadour. Y Lucía, han dicho que que había muerto de coronavirus. Y no es cierto. Lucía acaba de llegar de Santiago de Compostela, de estar viendo el Pórtico de la Gloria, se debió de enfriar y tenía un problema de bronquios muy grande, que ya había tenido varios episodios. Y bueno, pues de un catarro, como era una gran fumadora, y se ha muerto de una neumonía o bronquitis muy fuerte. Pero bueno, no pues por
bien,
a lo mejor se le ha podido.
No sé si tiene algún detalle más, Mikey.
No, porque ahí ha estado en Segovia con su hija Paola, que vino a cuidarla. No la han tenido aislada de todo.
Lo que se dice es que efectivamente ella estaba ingresada desde hacía unos días, que efectivamente tenía esa afección pulmonar que le estaba pues acosando desde hacía tiempo. Eso le hicieron en la prueba del coronavirus. No han querido confirmar la familia si había dado positivo, es lo que dicen en la prensa. Se le hizo el test, efectivamente. Ellos se marcharon antes de conocer el resultado. Sí que es verdad que puede ser, Carmen, que por esto haya habido una cierta confusión, es que ella fue incluida en el listado de víctimas que soportaban el virus, que es a lo mejor porque por lo que la gente se ha ido hacia allá.
Por lo que yo sé de fuentes muy, muy fidelinas y cercanas, ha muerto de una neumonía, una bronquitis, porque le habían prohibido fumar y seguía fumando mucho y tuvo antes, en diferentes momentos, 3 episodios, sobre todo el último, antes de este, que estuvo también muy mal. Y esto
nuestro pésame a toda la familia, a Miguel, al que hemos tenido varias veces en compañía de este equipo, y a todos sus hijos. Y Dani Rovira, el actor, tiene cáncer.
Qué pena. Sí, qué pena.
Lo ha anunciado a través de las redes sociales. Ahora bien, se lo toma mucho por la vía del humor. El actor ha publicado en las redes sociales que padece linfoma de Hodgkin. Por el momento, lo único que dice
eso es
que
cáncer
va a
linfático.
Eso es.
Es eso. Pero eso dice que va a luchar. En la gente joven salen adelante, si se lo cogen.
Ojalá.
A tiempo. Sí,
ojalá.
Sí.
Bueno, que está en pleno confinamiento, que siempre tendrá a su lado a Clara Lago para que le acompañe. De hecho, en sus redes sociales sigue publicando vídeos chorra. El último que se le ha ocurrido era un ejemplo de cómo es celebrar un cumpleaños de cuarentena. Entonces le tiraban un globo a la cara, le pitaban con trompetitas y él tenía una cara de muermo, en plan, es que esto es un insoportable.
Bueno, es que lo divertido de Dani es esa cara que pone de humor de Pánfilo, como pasaba por aquí. Ayer se lo puse yo en un tuit, digo, es que adoro tu humor y tu cara de Pánfilo, ahí como, uy, yo...
Claro, es maravillosa.
Aquí, no sé, es maravilloso.
Y doña Leticia ha regresado al trabajo después de cumplir la cuarentena, no como otros, sí. No, ahí lo dejo.
No como otros. Ya han pasado dos semanas. Ya han pasado dos semanas desde que la reina de España tuvo contacto con Irene Montero, ha vuelto al trabajo esta semana para apoyar a su marido, bueno, que él está muy centrado en el sector de la distribución, para que el país esté lo más abastecido posible dentro de lo posible y lo que esté en mano de nuestro rey. Han tenido la oportunidad de hablar con Juan Roig, el presidente de Mercadona. Han valorado muy positivamente el trabajo de la cadena de supermercados, todo lo que hay detrás de ella, agricultores, transportistas, ganaderos y el resto de la industria, y lo han agradecido. Y bueno, la Casa Real ha compartido a través de redes sociales unas fotos de la reunión. Y entonces podemos ver a la reina con un estilo más de estar por casa, con una camiseta a rayas azules y blancas horizontales, estilo marinero, con el cuello
está
cerrado.
Está muy bien, está muy bien que pongan una foto para saber cómo está. Y luego, bueno, vosotros supongo que también os habrá encantado ver al rey en IFEMA visitando, porque poco total. En toda España se estaba diciendo, ¿y el rey dónde está? ¿Y por qué el rey no va a visitar a los enfermos? A mí me han dicho que no le dejaban, yo eso no sé hasta qué punto puede ser cierto, pero me da una gran alegría verle compartiendo y hablando y visitando.
Bueno, y menudo es, ¿esto? Porque es que es ¿esto? Tan encantador y tiene tantas ganas de acercarse a la gente que pretender que no lo desea es sencillamente no conocerlo, francamente.
Y hay algo que tenemos que decir, que el otro día lo estaba leyendo, esa maravilla que han montado en tan poco tiempo.
En 3 días.
Se lo debemos en parte a todos los oficios que ahora están en paro.
Haces muy bien en subrayarlo porque se ha subrayado en internet y efectivamente se han difundido las enormes cañerías y conducciones que ha habido que establecer en IFEMA para los respiradores, para el oxígeno, para la limpieza de los lugares, para la evacuación de conducciones.
Mira,
increíble.
Cristina, se presentaron voluntarios totalmente sin cobrar nada. Y ha sido maravilloso la labor que han hecho todos estos oficios de fontaneros, de todo lo que son, lo que se necesitaba para ese montaje. Y han trabajado día y noche. Y un aplauso para ellos y reconocimiento también.
Efectivamente. Y aquí todo el mundo pone su grano de arena, porque mañana comentaremos el Ola, que realmente está haciendo, fíjate, una labor de servicio durante estos días. No solamente se cubre en el número de esta semana buena parte de las noticias que hemos comunicado sobre las personas afectadas, sobre Lucía Bosé y su vida, sobre las personas que han fallecido, como el marqués de Griñón o Lorenzo Sanz, sino que el Ola ha desarrollado, y es curiosísimo, toda una serie de pasatiempos para niños, pasatiempos para mayores, consejos para el coronavirus, técnicas para sobrellevar estos días. O sea, que es que aquí todo el mundo arrima el hombro,
Cada uno hacemos lo que podemos. Yo me he quedado asombrada de lo feliz y lo que les gusta a mis seguidores de Instagram, que les ponga vídeos y cosas que yo nunca había hecho, como poner un plato con comida.
Bueno, aquí tenéis en cope.es y en nuestra sección a la Lomana haciendo lo que no ha hecho nunca, la bicicleta. Bueno, me vas a permitir que te cuente una cosa muy graciosa, porque hablando de caraduras, pues en algunos pueblos la gente ha empezado a hacer la compra varias veces al día, a pasear al perro durante una hora, ¿no? La cuestión es que algunos ayuntamientos han decidido poner pie en pared y se han puesto restrictivos, y nos ha hecho muchísima gracia porque queríamos mencionar algunos de ellos y sus iniciativas, ¿verdad, Mikey?
Sí, si os parece empezamos en Herrera del Duque, donde Saturnino Alcázar se ha tenido que enfrentar a gente que salía hasta 3 veces al día para ir a hacer la compra.
Es el establecimiento de un criterio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una compra mínima de 30 euros, ¿no? Lo que pretendíamos conseguir con esto es limitar la salida de algunos ciudadanos de nuestro municipio y ciudadanas que estaban saliendo más de lo que fuera necesario y recomendable en estos momentos, hacer compras prácticamente diarias, y en algunos casos personas que estaban saliendo de su domicilio incluso 2 y 3 veces al día, ¿no?
Claro, sí, compran un euro y medio, otro euro.
Una por el pan, otra por el agua.
Claro.
Y no, parece que estas medidas.
Responsabilidad. Yo creo que la gente no tiene conciencia de lo importante que es no hacer esas cosas, no solo por ti, sino para no contagiar a alguien.
Claro, y comentaba el alcalde Saturnino Alcázar que las medidas ayudan a que la gente sea responsable.
Nos respalda el dato del día lunes y martes, que bueno, tenemos datos de los supermercados que el nivel medio de los carros de la compra subió bastante, y esto qué quiere decir, pues que se está reduciendo la asistencia a estos establecimientos y que vamos a ver menos gente tanto por las calles como en las tiendas de alimentación y otros establecimientos, ¿no?
Claro, eso reduce los contagios. Y nos vamos a Burgos, donde parece que los dueños de los perros se pasaron un poco de listos. Vamos a escuchar a Daniel de la Rosa.
Hemos podido comprobar, yo creo, que ciertas personas, ciertos particulares que están utilizando la posibilidad de sacar a su mascota, a su perro, para que haga las necesidades obligatorias fuera del domicilio, pues para alargar de algún modo su estancia en la calle, en la vía pública, para incluso realizar paseos con su animal.
Es que en Burgos hay unos paseos muy hermosos, muy kilométricos.
Y la gente aprovecha.
Para solo utilizar los 5 minutos,
visto,
claro.
Cristina, el que va con un perro disecado, que parece
sí.
de verdad.
Lo que parece de peluche.
Y
luego hay un caso interesante en Zahara de la Sierra, en Cádiz, donde las medidas preventivas están dirigidas a los despistados, pero también ayudar a frenar cualquier tipo de contagio.
Restringe perimetralmente en 250 metros la distancia en la que la policía local se va a basar para poder tolerar este tipo de comportamientos, pues creemos que tenemos la responsabilidad de acotar, como bien digo, la capacidad que tengan estas personas para pasear a su mascota, para que hagan las necesidades oportunas y para que rápidamente regresen a sus domicilios.
Estos son los que se han blindado, ¿verdad?
Sí,
porque en el pueblo al lado había varios contagios.
No, ese es otro. Esto es, bueno, el mismo pueblo, efectivamente. Vamos a escuchar lo de Santiago Galván, sí.
Decidimos el domingo pasado controlar los accesos al municipio, y de las 5 entradas que tenemos, dejar únicamente una sola entrada, de forma que podamos tener un punto de control con la Policía Municipal y la Guardia Civil para todos los vehículos que entran y salen.
Yeah. Sí, os dais cuenta, por un lado hay mucha solidaridad, pero por otro, yo el otro día salí un
Sálvese
momento
quien
después...
Pueda.
No, es que salí un momento a comprar unas cosas a la farmacia Y todo el mundo se mira con un recelo, los pocos que están en la calle o que coinciden en la cola de la farmacia, y te miran como, uy, a ver, tal, ¿sabes? Bueno, aparte quedamos todos con la cara tapada, yo me imaginé
bueno,
que no me iban
a... Bueno, te he visto yo en fotos. Oye, que nos tenemos que ir a las noticias. Carmen Lomana, siempre un placer, los oyentes entusiasmados de oírte porque das muchísima alegría. Y nos vamos a las noticias y después a las series de televisión que comentábamos antes.